El sol sale por el oeste, desde Extremadura para el mundo.
Desde Extremadura para el mundo, recuperando un clásico, el tema de los UFOs, que dicen los ingleses. Samu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Estás directamente bien, en el puente de mando de la Enterprise, ¿no?
ya me gustaría a mí, pues sí. Aquí estamos con la nave, como siempre.
No te lo digo porque aquí se te oye como si estuvieras metido eso en un espacio de lata o algo así.
Bueno, a lo mejor están haciendo experimentos ahora conmigo y no lo sabéis. Me lo estoy callando un poco.
Puede ser
que,
también.
Pero se escucha bien, ¿no?
Sí,
lo importante es que se escuche bien, ¿no? Sí, vale. Bueno, antes de comentaros nada, quería dedicarle esta sección al gran JJ Benítez, que ha perdido a su esposa hace muy poquito en una lucha contra el cáncer. Vosotros la habéis tenido
hace muy poco
en este programa y, bueno, pues Blanca al final no ha podido... En esa lucha contra el cáncer, en esa lucha que millones de personas en el mundo la tienen a diario, pues Blanca no ha podido con ella, así que le mandamos mucha fuerza al gran JJ Benítez, porque la cosa hoy va del tema ufológico, va la cosa de libros hoy, y no hay investigador de la ufología que haya sacado más libros, creo que JJ Benítez, aunque aquí lo que hablamos son de una persona que lleva un proyecto desde hace un tiempo, está haciendo cosas muy interesantes, reeditando libros que algunos son dificilísimos de encontrar, algunos son carísimos porque están descatalogados, y a mí me encanta cuando alguien toma la iniciativa, realiza un proyecto para reeditar esos libros, como por ejemplo el informe Comunión, por ejemplo, Comunión, que es uno de los libros de contactismo más buscados de todo este tema, y que es un libro carísimo, que por ejemplo, que por Amazon alguno pide 100 euros. Y es una barbaridad pagar 100 euros por un libro cuando puedes tener una reedición, como es lo que ha realizado Pablo Vergel en reedicionesanómalas.com, por la módica cantidad de 18 euros, que está bien pagado por un libro y con una portada súper chula. Pero ya no solo eso, compañeros. Son libros que mínimo te tienes que gastar 60 euros para conseguirlos, a lo mejor en su edición normal. Pero luego ya si nos vamos a libros, por ejemplo, de un autor que a mí me encanta, de un investigador como es Andreas Faber-Kaiser, pues son ya libros que como encuentres uno a 20 o 30 euros has encontrado el santo grial. Porque, por ejemplo, por El muñeco humano se han vendido por 85, 145 euros, 60, 90, 50 euros. Ya os digo que esto es una barbaridad, pero en Reediciones Anómalas lo tenéis por 18 euros. Así que, si os parece, vamos a hablar un poquito con el autor de todo esto, que es Pablo Vergel, y que nos cuente un poco en qué consiste Reediciones Anómalas.
Hola, Pablo, bienvenido.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Vamos a ponernos a buscar libros de estos para revenderlos, ¿no? Si son tan... Son el santo grial, dice Samuel.
Bueno, como dice Samuel, un poco la verdad es que nosotros... La misión siempre ha sido un poco recuperar ciertos libros que estaban o bien fuera de mercado o bien a precios prohibitivos. Y en ese sentido sí que somos un poco una mala noticia para los especuladores y para gente que ha estado un poco... De manera comprensible, porque al final son libros muy cotizados. Pues un poco jugando un poco con la oferta y la demanda y poniéndolo a precios prohibitivos. Y bueno, al final nosotros lo que hemos hecho es ponernos en contacto con los autores o bien con los familiares, que también hay una gran tarea, como os podéis imaginar, detectivesca a veces, de ver dónde están los derechos de autor, los descendientes y este tipo de intríngulis. Uh-huh. Y al final pues tratar de hacer ediciones de calidad y democratizar un poco el acceso de este tipo de libros, que parece que no, parece que el OVNI es una cosa que vivían un poco casi en el siglo XX y que a la gente le interesaba, pero los datos son es que el interés sigue ahí, y para daros un dato, hoy en día se ven muchos más OVNIs que en otras décadas, pero es cierto que el interés mediático pues ha decaído bastante y un poco ya no redespiertan la pasión que despertaban antes. Pero bueno, nosotros es una editorial que demostramos día a día que la gente sigue y sigue queriendo acceder a este tipo de textos, ¿no?
¿Pero cómo que es eso de que hoy se ven más que nunca? O sea, ¿se ven ovnis en el sentido literal? O sea, de objetos que no sabemos lo que son. No,
claro.
No que se pruebe. Porque yo estaba pensando si alguna vez se ha podido comprobar 100% un avistamiento de un ovni en el sentido de una nave espacial.
Claro, bueno, aquí Aquí hay una he hecho una pequeña trampa, porque cuando decimos ovni, ¿de qué hablamos, no? Entonces, sí, sí. Todo el mundo, si como tú bien has definido, nos ceñimos a la definición estricta o literal, pues es un objeto volante no identificado, y ahí puede caber pues un globo sonda, un meteorito, un aerolito, un avión, cualquier cosa, ¿no? Es eso cierto, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que la mayoría de la gente cuando escucha ovni no piensa en eso. Piensa en lo que tú acabas de decir, ¿no? En una nave extraterrestre, sí, o en un artefacto que no sea de este mundo, ¿no? Y aquí hay una disparidad, es decir, nosotros hemos hecho, yo también, aparte de editor, soy autor, y revisando estadísticas, uno se da cuenta que alrededor del 80 al 90% de los avistamientos son bastante convencionales, no del todo explicables, hay cosas que quizá no son explicables, pero para nada la espectacularidad que nos viene a la cabeza. Y hay un reducto entre un 10 y un 5%, que son lo que nosotros llamamos casos de alta extrañeza, que sí que son verdaderamente difíciles de explicar. Como tú bien dices, no existe ninguna prueba fehaciente de que hayamos tenido un encuentro, una interacción con algo que no sea de este mundo. Pero sí que es verdad que hay un 10 o un 15% de casos que son difíciles de explicar, bastante difíciles de explicar, y que no encontramos una explicación convencional.
Que recuerdo un caso en el ala oeste de la Casa Blanca, en la serie. Mi favorita, vamos. Y hay un momento.
Ojalá fueran los presidentes como los de esa serie.
Ojalá. Ese es el presidente que yo quería tener, el presidente Bartlett.
Pues no.
Ese es el que yo querría tener. Pero hay un capítulo, además, si eres fan de la serie, igual lo recuerdas, que una de las historias va alrededor de uno que vaya a la Casa Blanca a decir que quiere que le digan en la reserva del tesoro que ha desaparecido oro porque han tenido que hacer sitio para un platillo volante, ¿no? Y está toda la serie con eso. Y luego al final el presidente le dice, no, fue un satélite ruso que cayó, que no sé qué, qué tal, lo tenemos controlado, aunque eso no trascendió a la prensa, ¿no? Y yo pensaba, claro, es que normalmente todos los casos serán así.
Bueno, aquí, justamente ahora que lo mencionas, nosotros ahora mismo, como Samuel sabe también, soy colaborador de Cuarto Milenio, y últimamente estamos trabajando mucho en la hipótesis de que, como tú bien dices, a veces las autoridades están utilizando los casos OVNI como camuflaje de otro tipo de eventos y situaciones que los gobiernos prefieren que la gente siga pensando que hablamos de hombrecitos verdes y de cosas ridículas que nadie toma en serio. Uh-huh. Y mientras, pues se puede esconder información estratégica como puede ser intervenciones de agencias secretas, un satélite ruso, prototipos del propio gobierno que quieren camuflar, ¿no? Entonces, lo OVNI ha sido una etiqueta muy, muy, muy socorrida para cierto tipo de situaciones, y que muchas veces los gobiernos, has puesto tú un ejemplo muy interesante, el caso del ala oeste, nadie va a tomar a este hombre en serio porque piensan que está loco, porque está diciendo una serie de barbaridades, pero en el fondo sí que ha dado con algo, como al final se descubre que sí que tiene miga, ¿no? Uh-huh. Que sí que tiene relevancia. Pero
había algo, lo que pasa que no era lo que...
Claro, pero el camuflaje ovni viene muy bien, porque al final nadie toma en serio a este hombre cuando en realidad algo ha ocurrido y algo extraño, ¿no? Puede ser pues un prototipo de otra potencia. Ahora, como sabéis, hay muchísima polémica con unos avistamientos de las Fuerzas Aéreas estadounidenses que han dado la vuelta al mundo a las imágenes, ¿no? Yo estoy convencido de que hay un secreto militar, y creo que el OVNI es una etiqueta muy socorrida y que viene muy bien para, bueno, camuflar algún tipo de situaciones que los gobiernos tienen sus agendas, ¿no? Pero bueno, eso no quita que aún así pues luego haya sobre todo lo que nosotros llamamos encuentros cercanos, que son muy difíciles de explicar muchas veces, y que además ha habido en Extremadura, ha habido bastantes este tipo de encuentros, ¿no? Donde la gente afirma ver una serie de entidades, muchas veces de ellas humanoides, que son difíciles de explicar bajo una confusión aérea o aeronáutica, sí, ¿no? Entonces, bueno, el fenómeno tiene bastante miga.
Sí, sí. Ahora te dejo, disculpa, Samuel, pero al hilo de esto, claro, es que yo pensaba, en uno de los viajes por Estados Unidos pasé muy cerca del Área 51, y claro, allí explotaban mucho el tema de camisetas con ovnis, platillos volantes de peluche, cosas de esas, ¿no? Porque durante mucho tiempo se habló precisamente al hilo de lo que tú decías, de que el gobierno puede enmascarar operaciones del ejército con temas de ovnis, de que allí se estaban haciendo cosas raras, algunos decían que ovnis, otros no, pero bueno, siempre quedó esa cosa, ¿no? Samu, disculpa.
No, decir que la teoría ovni está más viva que nunca, con los archivos del Pentágono, con las filtraciones de la CIA. Ahora es buen momento siempre para hacerse ufólogo, para ponerse a investigar. Luego, si tenemos libros reeditados, como lo que está haciendo Pablo, donde podemos acudir a viejos autores como Jacques Vallée, como John Keel, el gran Charles Fort y su libro de los condenados, que es el que impulsó la cultura fortiana. También decir que Pablo Vergel ha publicado hace poco también un libro junto a Félix Ruiz Herrera que se llama OVNI, mitología de una emergencia, también está en la página. Entonces, el asunto con el tema OVNI, por eso yo en las últimas secciones, hablando como hemos hablado del libro de Oumuamua, o la semana pasada que hablamos del Triángulo de las Bermudas, ¿sí? Fijaos cómo todo se relaciona con la teoría OVNI. ¿Qué pasa? Que ahora quizás sea más difícil ver en los cielos, porque estamos más centrados en verlo en la pantalla que tenemos delante de un teléfono móvil o de un ordenador, y ya quizá no tengamos casos como los de antes, que ya se han convertido en parte del folclore o en la mitología OVNI del siglo XX para adelante. Pero la teoría sigue muy viva, porque yo creo que los ufólogos, y aquí Pablo me lo puede corroborar, que él se dedica a esto, ahora con cantidad de archivos, con cantidad de reediciones, ahora una persona puede dedicarse a buscar el porqué de este fenómeno, intentar por lo menos, aunque no encontremos la respuesta definitiva de lo que son, pero sí que acercarnos a ciertas posturas. Y ya otros autores que han estado aquí, como Miguel Pedrero o como José Antonio Caravaca, ya tienen hasta su propia teoría de lo que puede ser el fenómeno OVNI. Así que cada uno ya tira para su barrio y solamente para encontrar esa respuesta. Pero sigo diciendo que el fenómeno OVNI ya no es cosa del pasado, ya no es cosa de aquellos comienzos de Antonio Rivera o de JJ Benítez, no. Esto sigue muy vivo. Y ahora es cuando más podemos acudir a esas viejas publicaciones y tratar de adaptarlo a nuestros tiempos.
Sobre todo no porque además hay en esa reflexión que estamos haciendo, está claro que son temas que hay que hablar. El simplemente darles una visión así como de friquismo, de algo que está pasado, no hace que no tengamos ese tipo de experiencias, porque yo estoy segura que las personas que lo relatan han tenido esa experiencia. Otra cosa es lo que sea y lo que la ciencia luego pueda descubrir a partir de ahí. Supongo que estáis de acuerdo en esto.
Sí, nosotros, sí, yo siempre decimos lo mismo, que el verdadero enigma es saber cuál es la naturaleza final del fenómeno, ¿no? Pero yo también estoy convencido de que, como bien tú apuntas, la mayoría de la gente cuenta su verdad, cuenta lo que les ha ocurrido y lo interpreta de una manera. Yo tengo la deformación profesional de la sociología, soy sociólogo y también entiendo que existe un contexto cultural o sociocultural o psicosocial según el cual se interpretan estas situaciones, ¿no? Y en ese sentido se abre muchísimo el abanico, ¿no? Pero yo quiero romper un poco la lanza en favor del testigo, ¿no? Es cierto que en este mundo existen fraudes, existen confusiones, pero existe, como digo, un reducto de experiencias que no podemos soslayar y que no podemos al por mayor descartar como todos son fraudes, paranoias y tal. Porque además existe lo que se llama en sociología una consistencia. O sea, mucha gente afirma un tipo de experiencias en muy distintos contextos del tiempo, geográficamente y del espacio y de la historia, pero se ve que existe un sustrato detrás de todo eso que se repite a lo largo del tiempo, ¿no? Y eso nos quiere decir, por lo menos desde la sociología, que hay un fenómeno detrás. No sabemos cuál es la causa y el origen. Puede ser una razón cerebral, puede ser una razón extraterrestre, puede ser una distintas fórmulas, pero existe algo, ¿no? Existe algo y que todavía no hemos llegado a desentrañar.
Sobre todo porque aquí hay una doble vertiente, por una parte que nos fascina, ¿no?, leer sobre ello más allá de ese origen, bueno, o cual sí, sea, sí, que está en las historias, y tú como editor lo ves también.
Claro,
una
claro.
Una cosa es la ciencia y otra cosa es la literatura.
Y aquí hay que hablar, pues como hemos dicho antes, en el homenaje a, bueno, transmitiré también el pésamo a Juan José Benítez es el gran narrador del fenómeno OVNI. O sea, no se puede entender la ufología en España sin una figura del narrador y del investigador, que fue Juan José Benítez, por poner un ejemplo. Y totalmente de acuerdo contigo, la fuerza del relato es tremenda en todo esto, en todo este cómo se difunde, cómo se viraliza esta cultura alrededor de los no identificados.
Veo por aquí, simplemente Bueno, mira, como quedan
los ovnis se ponen en contacto.
me he quedado, digo, quieto, que estamos hablando y viene.
¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir?
No, simplemente que hablando de la, como nos quedan pocos minutos, simplemente decir que el tema de la psiquiatría, aquí estoy viendo el libro de Carl Gustav Jung, que es un libro que llevo esperando un mes, que lo pedí afuera y no sabía que lo teníais aquí en Reediciones Anómalas, lo acabo de ver, para que veáis que esto también era parte poco del estudio psiquiátrico. Así que enhorabuena, Pablo, por el trabajo que estáis haciendo en Reediciones Anómalas, y a ver si, a ver qué nuevos incunables traéis a la editorial.
Pues sí, la verdad es que nosotros seguimos, tenemos un año previsto de lanzamientos y bueno, sobre todo agradecer a los lectores por su interés siempre, ¿no? Sin ellos nosotros no tendríamos razón de ser.
Además, qué mejor año para la existencia de Reediciones Anómalas que 2020 o 2021. Cualquiera de los dos es magnífico para Reediciones Anómalas, ¿no?
Bueno, nosotros pensamos que la actualidad nos está haciendo competencia. Antes nosotros teníamos un poco el monopolio de lo anómalo, pero sí. Realidad nos ha ganado.
De hecho, los libros que antes estaban en la biblioteca, en la categoría de ciencia ficción, ahora están en neorrealismo.
Sí, en documentalismo.
En documentalismo, sí. Pablo Vergel, muchas gracias, mucha suerte.
Gracias por vuestro interés.
Hasta luego. Samuel, un abrazo.
Venga, que vaya bien, hasta luego.